Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast. Bien, hoy dos temas principales de los que os voy a hablar. Uno es el Xiaomi Redmi Note 9T de 2021. O sea, hay una versión que es 2021, ¿vale? Que tiene 5G, una cosita más. Y es lo que he estado probando durante toda esta semana. Entonces, pues bueno, os quiero comentar obviamente impresiones. Pronto lo tendréis también en el canal. Y ya de ahí voy a pasar al Xiaomi Mi 11, el cual ya recibí hace apenas 2-3 días, me parece. Ya lo tengo configurado. Solo me falta meter en la SIM. Y ya lo empezaré a probar a partir de mañana, lunes. Durante ya, pues las próximas, seguramente próxima semana, quizás dos. ¿No? Los gama alta los suelo tener un poquito más de tiempo que el resto. Más que nada también porque yo estoy más a gusto con un móvil así, entonces pues no me hace nada. En cambio con un más gama baja barra media, como es el Redmi Note 9T por ejemplo, pues ya me cuesta un poquito más, que aun aunque estoy a gusto, sí que es verdad que he hecho falta quizás una cámara algo mejor en ciertas situaciones, cierta fluidez, entre otras cosas, ¿vale? Entonces espero que lo entendáis. Y el otro es el tema que ya os introduzco ahora, y es que he empezado... Bueno, he vuelto un poco a organizar, entre comillas, mi vida, ¿vale? Con Microsoft To Do. Microsoft To Do, ¿vale? Es una aplicación similar a Todoist o a otros servicios, ¿vale? Los cuales tú puedes hacer listas, en cierto modo, para poder organizarte, ¿vale? De una manera más o menos pues cómoda, por decirlo de alguna manera. En su día yo utilicé una aplicación muy similar, ¿vale? Pero que es verdad que has de pagar una suscripción para poder utilizar ciertas características, que es Todoist. Yo lo utilicé durante, creo que un par de meses en su día, por tema trabajo, por tema personal y tal. Y sí que es verdad que reconozco que estaba bastante bien, pero por X razones al final lo dejé de utilizar. Si es verdad, tuve una suscripción que no sé si me duraba un año, pero al final, bueno, la fui dejando pasar, lo utilicé un tiempo y luego al final nada. Y la he intentado utilizar ahora nuevamente y recuperar, y entré en la misma cuenta que tenía y tenía tareas pendientes de hace 2 años ahí, que tenía puestas, que lo dejé ahí estar, pero la verdad es que, claro, me he mirado y ya no tengo suscripción premium y por lo tanto he mirado y algunas características que me hacen falta, pues tenía que pagar por ellas y dije, mira, voy a buscar otro posible servicio que me sirva. Y el de Microsoft me sirve perfectamente para poder hacer según qué cosas, ¿vale? El servicio de Microsoft es muy similar, sí que es verdad que igual no es tan profesional como en el de Todoist. Bueno, este es profesional, quiero decir, pero que hay algunas funciones por las que vi que, eso sí, eran funciones que a mí no me servían absolutamente para nada. Hay alguna cosa que está mejor resuelta quizás en Todoist, pero que en Microsoft también está. Así que realmente al final me decidí por Microsoft To Do. También porque, por ejemplo, mira, una de las diferencias es que Todoist tiene, aunque tienes que pagar el premium, pero tiene aplicación para Apple Watch, por ejemplo, para Smartwatch, y en Microsoft To Do no hay, ¿vale? Aunque sí es verdad que en Apple hay... Hablo de Apple, en caso de que utilicéis Apple Watch, iPhone o iPad, hay la aplicación Things, ¿vale? Que solo la pagas una vez, aunque sí es verdad que en iPad cuesta 20 y pico euros, en iPhone se tiene que pagar aparte también. Y es una aplicación que la verdad es que está incluso mejor que estas, ¿vale? Es para organizarse también, para hacer listas, para hacer todo esto. Es mejor que Microsoft To Do, es mejor que Todoist, por supuesto, pero sí que es verdad que tienes que pagar una aplicación por cada dispositivo, ya sea iPhone, ya sea iPad, ¿vale? Yo la tengo para el iPhone, ¿vale? Porque el desarrollador me doy un código para probarla, pero no la tengo en iPad. Y al final, como también estoy entre Android y Apple normalmente, pues dije, no, quiero algo que sea multiplataforma, porque Things no está en Android, ¿vale? No está disponible. Por lo tanto, pues no me sirve absolutamente para nada. Así que al final Microsoft To Do. ¿Y qué hago con Microsoft To Do, no? Os voy a contar un poco cómo me estoy organizando un poco las funciones que tiene y por qué os las recomiendo. Os las recomiendo sobre todo porque a mí al menos la llevo usando unas dos semanas mínimo, ¿vale? Y tengo que reconocer que ha hecho que me pueda, digamos, relajar o no me ocurra en esos momentos tan incómodos en los que, hostia, tengo que hacer esto y ahora me he acordado. Que me ha ocurrido un montón de veces que es eso, ¿no? Que estoy igual, yo que sé, un día me voy a dormir y dándole vueltas a la cabeza, de golpe porrazo, se me empiezan a venir cosas a la mente que tendría que haber hecho y que se me han olvidado porque normalmente siempre tiraba yo de memoria. Y al final, aunque esto pueda salir bien muchas veces y no tengas que apuntar las cosas en ningún lado, al final acaba creándote una inquietud constante de tener que estar pensando si tengo que hacer esto, lo otro, si me he olvidado, o a veces tengo la sensación de me he olvidado de alguna cosa. Y por lo tanto, por eso al final decidí, porque hacía mucho tiempo que tenía estas inquietudes, por eso decidí volver a intentar organizarme de esta manera. Yo, como dije, eso sí, ya estaba yo, y creo que muchos lo sabéis desde que hago podcast, lo escucháis, de que yo me organizaba un poco con Google Keep, aunque básicamente me apuntaba los temas de podcast, los apuntaba en una lista en Google Keep, al igual que los temas de vídeos también, y a veces me hacía algunas listas, pues yo qué sé, de cosas que tenía que comprar, pero claro, al final me he juntado con un montón de notas que si miro en Google Keep igual puedo tirar para atrás, y veo un montón de listas, un montón de notas hechas, que al final es todo un desorden absoluto. Así que Google Keep sí que para notas, para apuntar según qué cosas, como por ejemplo entrar y apuntar pues una cosa que has visto, un artículo o un copia-pega de algo, pues utilizo Google Keep. Aunque sí es verdad que ahora también utilizo, aparte de Google Keep, Telegram. Telegram, yo tengo un grupo, ¿vale? El cual es conmigo mismo, solo estoy yo. Ya sabéis que Telegram en el chat podéis subir cosas sin límites prácticamente, subir archivos. Bueno, que podéis hacer un montonazo de cosas en Telegram haciéndoos un grupo propio y encima que está en la nube y nunca lo perdéis, siempre tiene una copia y que además es multiplataforma también. Yo de hecho ahí muchas veces para pasarme fotos entre dispositivos, para notas, para pasarme links o lo que sea, uso Telegram, así de claro. O sea, uso mi propio grupo que lo tengo anclado arriba del todo de mi Telegram en sí, y tengo, de hecho, el grupo se llama Nube Eric, el cual yo entro allí y bueno, tengo un montón de cosas ahí metidas y al final pues solo puedo acceder yo y punto. Es un grupo privado, no pueden acceder nadie, y que por supuesto pues bueno, se llama así de esta manera porque realmente es una nube. Y al final, lo bueno, yo sé que mucha gente, he ido viendo durante el tiempo que hay gente que ha utilizado Telegram para poder hacer su propia nube, incluso subir sus fotos ahí ordenadas, tener su propio álbum, porque al final puedes subirlas sin límite de espacio, puedes subirlas en calidad original y las tienes ahí guardadas para siempre. O sea que realmente Telegram lo puedes utilizar obviamente para eso. O sea que a mí me parece una cosa también bastante quizás potente, ¿no? Telegram de utilizado para esta manera, aunque sí es verdad que para organizarse, hacer listas y todo, no. O sea, es más para fotos, para otras cosas y tal. Y por eso Google Keep para mí ha quedado bastante en segundo plano, porque ahora para ciertas notas, pero sí es verdad que para hacer notas de verdad un poco, ya no para listas y tal, que para eso tengo ahora Microsoft To Do, pues hombre, pues lo utilizo más para, yo qué sé, textos y tal, que tengo ahí guardados y poco más, ¿no? Pero Google Keep sí es verdad que ahora lo utilizo mucho menos, porque ahora mi principal de esto es Microsoft To Do para todo prácticamente, para listas, para apuntar temas, para apuntar cosas. Y luego también, si no, pues tengo Telegram para pasarme entre dispositivos, ya sea links, ya sea textos o lo que sea, o archivos. Google Keep la sigo utilizando un poco, pues bueno, cada vez menos. Sí es verdad que cada vez me estoy apartando más de Google, porque con la salida de Google Fotos de manera gratuita, con Google Keep, que lo utilizo menos y todo, si supiera quitarme un poco, cambiarme de mail directamente hacia otro servicio, ya no sería tan yo imprescindible de Google, aunque sí es verdad que YouTube y tal, al final lo acabo utilizando sí o sí, ya lo sabéis, tanto para consumir como para poder subir los vídeos que voy haciendo a diario. Pero bueno, que al final es lo que hay y tampoco está de más utilizar Google, ¿no? Bien, Microsoft To Do tiene funciones para mí muy interesantes, ¿vale? Yo os explico un poco cómo las voy utilizando. Dejadme coger el teléfono, que lo tengo por aquí lejos. Ahora, ya está. Bueno, el caso es que tenemos, por ejemplo, ¿vale? Voy a entrar en la aplicación. Yo tengo varias listas, ¿vale? Bueno, tengo cuatro principalmente, que son... Bueno, lo tengo en catalán puesto, pero bueno. Tengo trabajo, compras, YouTube y podcast, ¿vale? Podría hacer alguna más, obviamente, pero bueno. También hay una lista que viene predefinida, que es tareas, ¿vale? La cual es la que pone Microsoft To Do de serie, al igual que correo electrónico marcado. En caso que utilices Outlook con la cuenta de Microsoft, pues entonces puedes marcar correos por ahí. Asignadas a ti, en caso de que lo hagas todo un poco, pues lo utilices más para trabajo, que puedes hacerla en equipo, a ciertas tareas. Planeado, son las que tú, de cualquier lista de las otras, pues tú le puedes poner un día, ¿vale? Cuando la estás creando, le puedes decir, pues quiero hacer esto tal día. Importante también es en las listas, aparte de poder marcar lo que ya has hecho y dejarla como completada, también puedes meterla como marcando una estrellita como favorito, ¿vale? Entonces aparece como importante en plan de para que sepas que tú tienes cosas importantes aún por hacer, ¿vale? Y puedes marcarlas. Y luego tienes mi día, la cual pues tú puedes marcar también en De esto tú puedes marcar, cuando haces una tarea, puedes decirle que sea para mi día, el cual pues para ese mismo día o para el siguiente, ¿vale? Pues te aparece una lista que se llama mi día y ahí pues te aparece un poco, pues yo qué sé, me levanto por la mañana, pongo cosas las que tengo que hacer y durante el día voy mirando por las cosas que me quedan por hacer de ese mismo día y las puedo ver de una tacada, ¿vale? Aún así en planeado pues más o menos también se puede hacer un poco lo mismo, ir añadiendo cosas. Luego dentro de cada lista, pues bueno, tienes la lista, esto funciona para todas exactamente igual. Yo por ejemplo de trabajo me ha servido mucho para poder irme apuntando cosas, bueno, el trabajo, ¿vale? Yo soy informático, ¿vale? De una empresa, soy lo único que hay. ¿Qué pasa? Muchas veces me piden un montón de cosas, y más ahora que estamos haciendo apertura y todo. Pues me viene mucha gente y claro, me empiezan a pedir cosas por aquí, me envían mails, me llaman, me viene alguien al despacho, me dicen que, hostia, que mira, que he visto esto y tal, a ver si me pudieras hacer. ¿Qué pasa? Antes, si lo hacía de cabeza, yo me volvía loco, pero lo que sí que hacía últimamente, bueno, desde siempre, es me lo apuntaba en un bloc de notas. Pero ¿qué pasa? El bloc de notas igual, yo me voy por ahí y dejo el portátil en mi despacho y ya no, luego igual no me puedo organizar de una manera tan buena, o quizás, yo qué sé, el bloc de notas a veces pues no, o acabas por olvidarte de él. Así que al final me apunto todo en una lista Microsoft To Do y desde aquí pues ¿qué he hecho? Pues lo bueno que tiene es que en cualquiera de estas tú puedes, por ejemplo, planificarla para, mira, pues tenía una que era para el viernes 26 de marzo, pues yo puse la tarea y tal para el día 26 para el viernes y yo sabía que se tenía que hacer ese día. Luego la podría haber agregado a mi día, luego puedo agregar un recordatorio para que me salte una notificación. Luego también repetir, pero bueno, eso da igual. Y también otra cosa que me ha gustado mucho es que puedes agregar un archivo, ¿vale? Sea un PDF, cualquier, una foto, ¿vale? Sea lo que sea, y de hecho con alguna otra tarea, alguna nota, lo he hecho, ¿vale? He agregado un archivo para, por ejemplo, el otro día, mira, tenía que hacer una... tenía que ir al departamento de compras a hacer una cosa. Pues me apunté lo que tenía que hacer y tenía que ver con una lista que tengo yo en el ordenador, le eché una foto a la lista y adjunté el archivo en esa nota. Así que yo iba con el móvil o con lo que fuera, desde Microsoft To Do, yo tenía la tarea, tenía la foto guardada y ya está, ya sé lo que tenía que hacer, mucho más rápido que no luego tener que buscar la foto en la galería o lo que sea, si no la tengo adjuntada allí. Y ya está. Luego puedes agregar notas también directamente en la propia tarea, cosa que se agradece, en plan de, pues yo que sé, tú apuntas la tarea y pones, yo que sé, cualquier cosa, y luego en la nota pues puedes meter una breve explicación de lo que tienes que hacer, ¿vale? Para no tener que meter una tarea ultra larga, ¿no? En la lista. Y luego otra cosa que es agregar paso o lo que... yo creo que ahí, Microsoft, no sé si es un tema de traducción o qué, pero que agregar paso que sería como una subtarea, ¿vale? O sea, quizás, pues yo que sé, dentro de la lista de tareas yo puedo hacer ir al supermercado y en subtareas puedo, entonces, o agregar paso sería, pues puedo poner lista de la compra y dentro de lo que es ir al supermercado podría poner un paso, agregar paso patatas, agregar paso, yo qué sé, palomitas, agregar paso agua, ¿vale? Por decir algo, aunque yo lo digo más una subtarea, ¿vale? De hecho, en Todoist es así, o sea, se llama subtarea, se llama, bueno, subalgo, y no agregar paso. O sea, es como, creo que Microsoft, si no es un problema de traducción, quizás, yo creo que lo han intuido como pasos a seguir para poder completar lo que vendría a ser la tarea. Yo esto también lo utilizo mucho y me parece muy interesante para YouTube, ¿vale? Yo lo he hecho para, por ejemplo, el S21 Ultra. Pues yo apunto dentro de la lista vídeos o YouTube, apunto S21 Ultra como tarea y de pasos pongo review, comparativa Mi 40 y P40, comparativa con iPhone 12, o sea, voy apuntando ideas de vídeo de lo que viene a ser el propio S21 Ultra. No apunto como vídeo S21 Ultra en general y ya está, sino que es una idea de las que tengo, pero además puedo hacer estos subtareas o estos pasos para poder completar lo que vendría a ser todo con el S21 Ultra, ¿vale? Es un poco usos que le podéis dar. O sea, realmente al final esto parece algo muy simple. De hecho, es una aplicación bastante básica, creo yo, y simple, pero tiene un potencial increíble. O sea, realmente te puedes organizar de una manera que, ostras, puedes hacer cosas muy interesantes con ella. Así que realmente os la recomiendo un montón, porque de verdad que para mí es totalmente gratuita. Microsoft también, que al final es un servicio que ofrecen ellos y creo que está muy bien, va a estar actualizado, va a estar bien. La aplicación es bastante estética, es bonita y es multiplataforma. Incluso está en Windows. En Windows ya la tengo instalada. Es una aplicación que no tienes que entrar en navegador ni nada, sino que la puedes instalar directamente desde la Microsoft Store en Windows 10, y la tengo instalada en mi barra de tareas y lo tengo todo allí. Y la verdad es que se agradece un montón. No solo eso, está en iPhone, está en el iPad, también la tengo puesta, por ejemplo, está también en Android, o sea, la tengo en todos los dispositivos habidos y por haber. De esta manera pues puedo tenerlo todo, absolutamente todo sincronizado y organizado de cierto modo, ¿vale? Por lo tanto, es un poco como me organizo y que os la recomiendo un montón. Os intento dejar en la descripción del podcast el link a la aplicación, la de Android al menos, ¿vale? Pero bueno, que si buscáis en vuestra tienda de aplicaciones Microsoft To Do, que bueno, básicamente es un poco una traducción del inglés, ¿no? Pues eso, que vosotros podéis descargarla y empezar a utilizar, aunque recordad que debéis usar cuenta Microsoft, ¿vale? Bien, y por último, pues vamos a hablar del Redmi Note 9T, ¿vale? El cual tengo que reconocer que es un teléfono que a mí me ha sorprendido gratamente. Tampoco es que me vaya a enrollar mucho con él, porque yo al final, sinceramente, creo que tampoco, o sea, no sé si a muchos de vosotros os puede interesar. Yo creo que es un móvil más indicado para un usuario igual no tan heavy user como yo, o para nosotros los geeks, que quizás requerimos de cierta potencia o de cierto nivel de cámara, pero igual algunos de vosotros, si, yo os digo, si vosotros buscáis un teléfono que básicamente tenga una gran autonomía y que funcione bien en el día a día, este es muy bueno para eso, ¿vale? ¿Y por qué? Porque las cosas que más me han sorprendido, sí, es la autonomía. Y es que a mí me ha dado la friolera de prácticamente 10 horas de pantalla. Y no me estoy flipando ni nada, sino que es que, bueno, es que no he llegado nunca a las 10 horas de pantalla, aunque ayer por la media que me ha dado aproximadamente, porque siempre he llegado al final del día, por más que lo usase, jugando un montón al Homescapes, o como se llama el juego ese de las bolitas, que estoy bastante viciado últimamente, luego también compartiendo internet con el Android Auto del coche, además durante el rato, porque el viernes fui a Gerona, ida y vuelta, y lo mantuve ahí durante, estuvo pues una hora durante todo ese día compartiendo los datos por wifi, el Redmi Note 9T. Aún así, me llegaba al 50% al final del día. El viernes me llegó al 50% con 5 horas de pantalla. Yo decía, esto se va a las 10, y aún habiéndolo machacado bastante, habiendo jugado, habiendo hecho un montón de cosas. Luego ayer, por ejemplo, me llegué al 50% habiendo hecho 7 horas y pico de pantalla. Sí, si hubiera seguido me hubiera ido a las 14, pero sí es verdad que bueno, es que estuve bastante enganchado ayer, pero fue eso, fue jugando, hablando por Telegram, e incluso estuve viendo un rato la clasificación de la Fórmula 1 a través de DAZN. Ya os digo, estuve haciendo muchas cosas desde Redmi Note 9T, y realmente en el día a día en el rendimiento va muy bien. O sea, no tengo queja alguna acerca de ese teléfono, porque de verdad que funciona a las mil maravillas, sinceramente. De hecho, de procesador contamos con un MediaTek, el Dimensity 800U, 8 núcleos, ¿vale? 6 a 2 GHz y 2 a 2,4 GHz. 7 nanómetros, ¿vale? 64 bits, todo, ya lo sabéis, pero sí, 8 núcleos. ¿Qué os digo? La verdad es que, bueno, concretamente, aunque es el Dimensity 800U, sería MediaTek 6853T, ¿vale? Pues es un procesador que, sinceramente, yo he notado que va muy bien. He jugado algunos juegos y, hombre, pues da un buen rendimiento. Sí, no es un Snapdragon 865, ni un Snapdragon 860, ni mucho menos, pero bueno, yo creo que está más que bien, o sea, es más que decente para el rendimiento que puede dar. Tiene 4 GB de RAM, eso sí, 64 GB de memoria interna. Ahí es donde vemos más o menos que el teléfono anda por ahí unos 150-160 euros aproximadamente, ¿vale? Tampoco es para tirar cohetes, obviamente. Disponemos de una pantalla de 2340x1080 de 6,53 pulgadas IPS LCD, ¿vale? Que, por cierto, se ve bastante bien, ve una buena nitidez y unos colores que a mí personalmente me gustan, no son los de una AMOLED, obviamente, pero yo noto que están bastante bien. Decir que no tenemos lector de huellas en pantalla, ¿vale? Lo tenemos en el lateral, en el botón de encendido. Decir que tiene un agujero en pantalla también en la parte frontal, justo arriba a la izquierda, aunque bastante bien colocado, ¿vale? Porque está, creo, prácticamente lo más a la izquierda posible y lo más arriba posible. Por lo tanto, no cometen el error como si, por ejemplo, en los Huawei u otros que meten un agujero más abajo, más a la derecha, y entonces se comen bastante más trozo de lo que viene a ser el teléfono. En este está bastante mejor disimulado, en mi opinión. Y luego, lector de huellas, que funciona muy bien, ¿vale? O sea, realmente no he tenido ningún tipo de problema durante el día a día. Me recuerda mucho al del Poco X3, por ejemplo. Me recuerda mucho también al del Honor 9X Pro, me acuerdo, que era prácticamente rozar y desbloquear el teléfono. Y efectivamente, aquí es así. O sea, es prácticamente rozas el lector de huellas y a la más mínima ya lo tienes totalmente desbloqueado. Os he comentado un poco más o menos lo importante, ya os he comentado autonomía, en rendimiento, todo funciona correctamente, en pantalla está bien, ya os digo, es una pantalla, eso sí, gama media, no os esperéis para nada a más. De hecho, además el refresco de pantalla son 60 Hz, ¿vale? Ahí es verdad, o sea, estamos ante un móvil, eso, gama media, no tirando a baja, porque realmente me sabe mal decir que es baja, porque yo creo que no lo es, pero sí es verdad que, bueno, está la mar de bien. Y luego, pues bueno, sí que es verdad que, a ver, tiene MIUI 12, ¿vale? Eso sí, yo, a ver, no vamos a aquí a, o sea, MIUI 12.0.1, ¿vale? Con la versión de Android 10, ¿vale? No tiene Android 11 aún. Y lo que ahora, por lo que me vienen un poco dudas al hablar, era porque tenemos un MediaTek, ¿vale? Ya sabéis que son, suelen tender a tener menos actualizaciones, o que en el futuro quizás la versión de Android, aunque veáis MIUI 13, MIUI 14 en este dispositivo, igual veréis Android 10 o con mucho Android 11 en un futuro, ¿vale? Yo, eso sí, yo creo que es un tópico eso realmente, yo no creo que sea así la verdad, pero aún así, aunque es tirando de tópico, sí es verdad que se ha comprobado realmente en el tiempo que los MediaTek pues no suelen actualizar quizás tanto en versiones de Android en un futuro, ¿vale? Repito, es un pedazo de procesador igualmente. Yo, a mí al menos, me ha gustado el rendimiento que ha dado. No he tenido sobrecalentamientos en ningún momento, ni aun jugando durante bastantes ratos, ni tan siquiera en el día a día, ni tan siquiera compartiendo el internet durante igual pues una hora seguida. O sea, no he tenido ningún problema en ese aspecto, ni sobrecalentamientos, ni absolutamente en nada, ¿vale? Por lo tanto, ni tampoco he tenido problemas en cobertura, ni tampoco he tenido problemas en el GPS, que lo he podido probar también, ¿vale? Así que realmente está más, o sea, más que nada tirando de los tópicos que siempre se han dicho de los MediaTek, que años después aún se siguen diciendo. Sigo viéndolos en foros, comentarios de, ah, es MediaTek, uf, es que les falla el GPS, es que es mierda Tech, no sé qué. No, o sea, realmente yo creo que a día de hoy, hombre, no es un Snapdragon, ni mucho menos, que creo que al final son los mejores a día de hoy, pero hombre, yo creo que son, no es un mal procesador, y que al final, pues hombre, pues tendrá su coste menor respecto a un Snapdragon, y por eso podrán hacer un teléfono con un mejor precio. Luego también otra cosa que decir es que disponemos de 5G, efectivamente, 5G en ese teléfono de menos de 200 euros. ¿Lo he podido probar? No. ¿Por qué? Porque no te dispongo cobertura 5G donde vivo. Por lo tanto, pues bueno, me jodo y tampoco os puedo decir más que eso, que sí, que tiene 5G, tiene las bandas, tiene la cobertura como tal, ¿vale? Pero si hubiera ido a Barcelona estos días, pues sí, os podría decir, pues sí, lo he probado y es la hostia, pero realmente no es así. Por lo tanto, pues bueno, nos tenemos que joder, básicamente. Así que, pero bueno, que sepáis que lo tiene y es espectacular que por fin haya móviles por menos de 200 euros que efectivamente dispongan de dicha cobertura 5G. Decir que también otra cosa que tienen por contra en los acabados es pues que es puro plástico, ¿vale? Por la parte trasera, no sé si lo escucharéis, es plástico puro y duro, el mío es el acabado negro. Eso sí, tiene un acabado plástico, pero que no es brillante, no es, tampoco es un acabado que está bastante bien y que tiene un tono, un tacto como rugoso, ¿vale? Es un tacto que a mí me suele gustar bastante, pero no deja de ser plástico y unos acabados, pues, un poquito mediocres, entre comillas, ¿vale? Decir que contamos con USB tipo C también, unos altavoces que, bueno, no son para tirar cohetes, el otro día lo estoy probando en la ducha también, y bueno, tiene un buen volumen, pero distorsiona bastante al máximo de volumen, no tiene tanta buena calidad, la verdad. Disponemos de jack 3.5 también, cosa rara hoy en día. Puerto infrarrojos también, que cada vez lo vemos menos. Y ojo que también disponemos de radio FM, cosa que se agradece un montón hoy en día, porque ya os digo que es bastante raro de ver. Y efectivamente disponemos de ella, si no recuerdo mal. Ahí está, radio FM. Por tanto, ya os digo, es algo rarísimo, y de hecho poniendo unos auriculares en el Jack 3 Code 5 arrancamos la aplicación que ya viene de serie y tenemos también el Jack 3 Code, la radio totalmente funcionando. Luego también disponemos de carga rápida por 18 vatios, no disponemos de carga inalámbrica, yo creo que es algo súper obvio, y por último también, y no menos importante, que disponemos de NFC. Sí, 5G NFC tiene de todo, tiene NFC, he utilizado Google Pay para pagar y no he tenido ningún problema en hacerlo. Así que a mí, personalmente, es un móvil que me ha convencido un montón en todos los aspectos, excepto quizás el diseño por materiales, que obviamente no son calidades premium, que la pantalla no es de las mejores del mercado, mucho menos son 60 Hz, pero por el precio, realmente estamos ante un telefonazo. Ahora, estando en el mercado, un poco X3, en un poco X3 Pro que acaba de salir ahora, los Redmi Note 10 y tal, pues hombre, la batalla está ahí. Yo creo que al final es un móvil que, aunque es una versión 2021, pues bueno, le falta un poco para alcanzar a los otros, que la verdad, aunque son prácticamente de la misma marca los que he dicho, pues sí es verdad que quizás este Redmi Note 9T está un pasito por detrás, aunque bueno, puede ser una muy buena opción en según qué ofertas, ¿vale? Así que próximamente en vídeos, en mi vídeo de YouTube que haré de la review de este teléfono, lo podréis comprobar vosotros mismos a ver si os puede convencer más o menos, aunque ya os avanzo que habiendo los X3 y compañía, yo creo que quizás no valga tanto la pena porque me iría a por alguno de estos otros móviles que he comentado. Pero aún así, para mí, si no hubiera los otros, sería quizás unas mejores opciones en la gama baja media por alrededor de los 150 euros. Me parece realmente espectacular, aunque recordemos que aquí, obviamente, pues hombre, tenemos el 5G y tal, que aunque si es verdad que no me sirve a mí en mi día a día, pues bueno, puede superar al resto. Así que nada, espero que os haya dado podcast. Podéis leer la descripción y todo para tener las cositas más claras. Próximamente en otros podcasts, pues ya os iré comentando algunas otras cosillas. Y nada, nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta la próxima.